Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este lunes 18 de diciembre, en una tarde en la que estamos siguiendo lo ocurrido en Estados Unidos, donde un tren de pasajeros ha descarrilado sobre una autopista cerca de Seattle, en el estado de Washington, en la costa del Pacífico. Los equipos de emergencia hablan de múltiples víctimas. Enseguida conectamos con Estados Unidos y damos la última hora a propósito de este accidente que ha ocurrido a las 8:30 de la mañana, hora local, las 4:30 de la tarde, hora peninsular. Aquí en España ha comenzado la semana de las elecciones autonómicas de Cataluña, las más atípicas en la historia democrática de nuestro país. Elecciones convocadas por el presidente del gobierno después de aplicar el artículo 155 de la Constitución, con uno de los candidatos Puigdemont huido en Bruselas y otro Junqueras en la cárcel acusado de rebelión, sedición y malversación. Precisamente a 3 días de las elecciones, la vicepresidenta Sáenz Santamaría ha estado en el Senado explicando la aplicación del artículo 155. Sáenz de Santamaría, a quien han llovido las críticas por decir que el gobierno de Rajoy ha descabezado a Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, ha calificado de fake, de falsedad, el proceso independentista en Cataluña. Una falsedad.
Pero la peor de las deslealtades, señoría, ha sido contra los catalanes que legítimamente se pueden sentir independentistas. Porque es a ellos, a quienes hicieron creer que era casi una realidad, lo que no dejaba de ser una noble representación, un episodio simbólico, un fake en toda regla.
Mientras tanto, en el bloque separatista, el bloque del fake, de la falsedad, sigue la pugna por ver quién tiene la hegemonía y quién puede tenerla a partir del 22 de diciembre, el día de la lotería. Hoy mismo Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, ha dejado desde la cárcel un claro recado a Puigdemont. Le ha dicho que él está en prisión porque no se esconde, lo ha asegurado en una entrevista en la emisora de radio catalana RAC1. No pueden hacer eso los presos, pueden hablar con familiares y abogados. Instituciones penitenciarias le ha abierto ya un expediente. Antes de nada, Estados Unidos, un tren se ha precipitado sobre una autopista cerca de Seattle, en el estado de Washington. ¿Qué sabemos de los heridos, si hay víctimas mortales o no? Washington, Juan Fierro.
Pues a la espera de confirmación oficial, medios locales cifran el número de muertos en 3 y el de heridos en 77, 4 de ellos en estado crítico en este accidente de un tren de alta velocidad en el estado de Washington. Según el sheriff del condado de Pierce, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Seattle, el accidente ha provocado varios muertos y numerosos heridos. Se trata del tren número 105 Amtrak Cascade, que unía las ciudades de Seattle y Portland y que estrenaba su servicio de alta velocidad. Al atravesar un puente que cruza la autopista interestatal número 5, varios vagones del tren descarrilaban cayendo sobre la autopista. Este era un nuevo recorrido que, como decimos, se estrenaba hoy. Había costado $800 millones para evitar así curvas y que los trenes pudieran alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora. En el tren viajaban 78 pasajeros, 5 miembros de la tripulación. No ha habido muertos entre los ocupantes de los vehículos afectados por la caída de los vagones del tren, y los equipos de rescate, según un portavoz policial, continúan a esta hora la búsqueda de más heridos.
En cuanto tengamos más novedades, por supuesto, volvemos a conectar con Estados Unidos para dar más datos de este suceso ocurrido en esta tarde de lunes. La vicepresidenta del gobierno ya en España, Soraya Sáenz Santamaría, ha comparecido en el Senado para dar cuenta de cómo se está desarrollando la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, algo insólito en nuestra democracia. Fue aprobado en esa misma Cámara el pasado 27 de octubre. El gobierno dice que en este tiempo Cataluña ha vuelto a la normalidad que rompieron los independentistas y garantiza que las elecciones del próximo jueves se celebrarán con total garantía, como nos cuenta María Daván.
Soraya Sáenz de Santamaría destacaba la tranquilidad que ha supuesto para Cataluña la aplicación de ese 155 y garantizaba que las elecciones del jueves transcurrirán en un clima de normalidad. Se ha reforzado la seguridad en las calles, habrá una patrulla por colegio electoral y las medidas contra los hackers.
Precisamente se están reforzando estos sistemas de seguridad, tanto en recursos humanos como tecnológicos. Se ha llevado a cabo una simulación de todo el proceso, analizando toda la seguridad del sistema de escrutinio, que se completó sin ninguna incidencia. Junto con ello, está funcionando también de forma eficaz y estricta las garantías de neutralidad del proceso.
El Senado servía hoy también como escenario de confrontación electoral. Para Josep Lluís Cleries del PDeCAT todo está siendo fascista y franquista, y para el portavoz Esquerra Estrade, si España no ha alcanzado el nivel de represión de Turquía es gracias a la presión de la Unión Europea. La vicepresidenta replicaba a ambos recordándoles que tienen la piel muy fina y la lengua muy larga.
En la recta final de la campaña y desde prisión y de manera irregular hemos escuchado al presidente y candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha aprovechado la llamada a un amigo para conceder una entrevista a RAC1, la radio de La Vanguardia, contraviniendo así las normas penitenciarias. Casi 5 minutos que el cabeza de lista de Esquerra ha usado para decir que si se encuentra en la cárcel es porque él es consecuente con lo que dice y hace. Referencia al que no está, al fugado Puigdemont.
Yo estoy aquí porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos y mis decisiones, con mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. Y mire, no hay ninguna razón para no estar en la sesión de investidura.
Insiste Junqueras en que estará en la sesión de investidura por la rebeldía de Junqueras. Dentro de la cárcel le ha valido que instituciones penitenciarias le abran un expediente. A él y al número 2 de Juntos por Cataluña y expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, desde Soto del Real, Junqueras está en Extremera, ha podido emplear las comunicaciones con su familia o con su abogado para difundir mensajes políticos, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
Los dos políticos, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, podrán ahora exponer sus razones dentro del expediente que les ha abierto instituciones penitenciarias por utilizar las comunicaciones a las que tienen derecho para cuestiones personales o de defensa con otra finalidad distinta, participar en la campaña electoral. Lo anunciaba esta mañana el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Puedo asegurar que ahora mismo hay expedientes abiertos en instituciones penitenciarias, y una vez que se tramite todo el expediente y que sean escuchadas las personas contra las que se han abierto los mismos, pues se resolverá conforme a derecho por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente que se abre al margen de las medidas restrictivas que ya ha aplicado prisiones en el caso de Jordi Sánchez, a quien ha cambiado de módulo en Soto del Real y ha restringido determinadas visitas en prisión.
Hablaremos de todos estos asuntos de la Crónica General de la Actualidad a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia de la Linterna con Ignacio Camacho, Javier Redondo, Miquel Huesa y Fernando Rayón. En la economía, a las 9 tenemos reunión del equipo económico de la Linterna. El presidente Rajoy ha avanzado que va a proponer a sindicatos y a patronal un incremento del 4% del salario mínimo el próximo año. Rozaría los 736 euros al mes. Analizamos este dato en la tercera hora de la Linterna, reunión del equipo económico hoy con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Vidmanos.
Esa subida que plantea el gobierno es la mitad que la de este año. Rajoy avanza incrementos importantes, además del salario mínimo en 2019 y 2020, para buscar un acuerdo. Los sindicatos ponen su exigencia encima de la mesa. Pepe Álvarez es el secretario general de la UGT.
Queremos un acuerdo que nos sitúe en el entorno de lo que recomienda la Carta Social Europea, que no es otra cosa que el 60% del salario medio de nuestro país.
Eso sería subir el salario mínimo hasta casi los 890 euros al mes en 14 pagas en 2020. Es noticia también el expediente de competencia contra Gas Natural y Endesa por supuesta alteración del precio de la electricidad. El ajuste de 2.500 empleados que plantea Bankia por la fusión con Mare Nostrum, mientras la bolsa, el IBEX, abre la semana al alza.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El plan económico financiero del Ayuntamiento de Madrid ha abierto una fractura en la corporación municipal. Solo una hora antes de ser aprobado, Carmena ha destituido a Sánchez Mato, que se oponía como concejal de Economía y Hacienda, lo que ha provocado las críticas de otros tres ediles, Zapata, Mayer y Barbero, que incluso han amenazado con dejar sus cargos. La alcaldesa justificaba así su decisión.
El señor Sánchez Mato me manifestó que, a pesar de que él había efectuado la propuesta, manifestó que él no lo iba a poder, no lo quería aprobar y que además iba a ausentar de la votación. No puedo permitir que el concejal de Hacienda no apoye la propuesta que él mismo había dirigido.
Contamos el decálogo difundido por el Ministerio del Interior con recomendaciones para reaccionar ante un ataque terrorista. Por ejemplo, no fingir estar abatido, alejarse con calma. Precisamente hoy la policía ha detenido a un hombre de 19 años en Majadahonda, Madrid, por su integración en el Daesh. Comenzó a radicalizarse cuando tenía solo 16 años y era muy activo en redes sociales. Y un dato más, hasta la fecha la DGT ha recaudado más de 70 millones de euros en multas por exceso de velocidad en las carreteras españolas. Al día, los radares fijos recaudan casi 220.000 euros, una cifra que es ligeramente inferior a la de los dos últimos años.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Estados Unidos acaba de vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución en la que se pedía al gobierno de Donald Trump anular su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel. En Austria, el nuevo gobierno, formado por el democristiano Partido Popular y por el ultranacionalista FPO, ha tomado hoy posesión en Viena. Lo ha hecho ante el presidente, el ecologista Alexander Van der Bellen, quien ha dicho que muchos austriacos ven con buenos ojos este gabinete. Pero que muchos otros son escépticos o lo rechazan. El nuevo jefe de gobierno austriaco, Sebastian Kurz, tiene 31 años. Y en Pakistán, los cristianos de la ciudad de Quetta han enterrado a 6 de las 9 personas que murieron el domingo en un atentado suicida contra una iglesia metodista.
A las 8 y media, todo el deporte en la linterna con Manolo Lama.
Bueno, hoy el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha roto su silencio. Por cierto, va a estar esta noche en directo en el partidazo y ha dicho que él no está detrás de la carta de la FIFA donde amenaza a España a quedarse fuera del Mundial de Rusia. Ha dicho que los únicos culpables de que España no vaya al Mundial, si es que no va, sería el gobierno y el Consejo Superior de Deportes. También ha atacado a Tebas. Por cierto, hoy Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez se han vuelto a ver. No han hablado, evidentemente, del tema que ya todo el mundo conocemos, que Cristiano Ronaldo quiere más dinero y que Florentino dice que le quedan 3 años y medio de contrato y ahí está el negocio. Noticia que adelantó la cadena COPE hace justamente un mes cuando dijimos que Griezmann el año que viene va a jugar en el FC Barcelona. Ayer, más o menos, Guillermo Amor lo ratificaba hoy. Ni el Barça ni el Atlético de Madrid lo desmienten. Y ya saben que hoy se juega un partido donde hay dos equipos y dos entrenadores necesitados. El Málaga se verá las caras con el Betis.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro de Madrid y el cielo despejado para mañana. Se espera tiempo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas de madrugada y a primera hora de la mañana más abundantes en la sierra. Las temperaturas mínimas en aumento y las máximas sin cambios. Metro de Madrid asegura que esta primera jornada de paros parciales, convocada por el Sindicato de Maquinistas, se está desarrollando con normalidad y sin incidencias y que están circulando un 64% de los trenes con relación al lunes normal en esa misma franja horaria. Los convocantes aseguran que el seguimiento del paro ha sido del 100%. El Sindicato de Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid, recordamos, ha convocado para esta semana paros parciales entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche tras no alcanzarse un acuerdo con el Comité de Salud Laboral de Metro de Madrid sobre la realización de un estudio de seguridad y higiene dentro del suburbano. Estos paros se repetirán todas las tardes de 5 a 9 hasta el próximo viernes. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión habitual a esta hora en La Linterna con la Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora encontramos complicaciones en las entradas a la capital, en la A1 hasta el nudo de Manoteras, en la A2 en el acceso al M30 y en Canillejas, en la A3 Santa Eugenia y Rivas. Además, encontramos circulación lenta en las salidas de Madrid, en la A2 en Alcalá, en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A4 a su paso por Móstoles. Encontramos además complicaciones en varias vías en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas y en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en Pinto. Además, en la M50 precaución porque retenciones en Majadahonda y en esta misma vía encontramos tráfico lento en Las Rozas sentido A5. Si circulan por Barcelona, atención porque hay retenciones en la A2 a su paso por San Joan Despí en sentido Nudo Llobregat y Lleida y además tráfico denso en la ronda B10 hacia Nudo Llobregat y en la B20 en dirección Nudo Trinidad. Además, para terminar, recuerden que en La Rioja continúa cortada la carretera LR 287 y que disponen de desvíos señalizados.
El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Las nubes esta noche se acumularán en toda la mitad norte peninsular, aunque en principio las lluvias tan solo afectarán al norte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas rondarán los 3 grados de mínima, al igual que en el sur peninsular. Será en las Islas Canarias donde los termómetros podrán alcanzar los 17 grados.
Hay luz en La Linterna, como cada día, a esta hora y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy también se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Barcelona.
El caso del voto útil en las elecciones de Cataluña del próximo jueves, ¿cómo lo vas a resolver, profesor?
Pues querido Juan Pablo, la campaña catalana empieza y el voto útil es decisivo. No se trata solo de ganar en voto y escaño, sino de gobernar. Si Ciudadanos ganase, según sale al encuestar, pero el PP se menguase, Arribadas no podrá gobernar, por mucho que lo intentase. Según la ley DONT, que reparte los escaños, los últimos que se pelean son entre el PP y la CUP. Si en Lérida, Gerona y Tarragona pierde un escaño el PP, no irá Ciudadanos, sino a los independentistas, para más señas, más cistas. También ocurre al revés. Así que al votar hay mucho que cambiar, hacer el cálculo conveniente para poder evitar favorecer al vencente. Ya lo dice un refrán Pin.
¿Qué dice?
Para votar en conciencia se requiere mucha ciencia.
Adiós, profesor Pina Boledas, que lo pases bien en Barcelona. Adiós, adiós,
hasta luego,
adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla hoy en la red social?
Solo en la red social.
En las redes sociales.
Pues hablan de los expedientes abiertos en instituciones penitenciarias a Jordi Sánchez y Oriol Junqueras a raíz de esa entrevista telefónica que concedió el ex vicepresidente catalán y que ha sido difundida a través de la emisora RAC1.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna y por si acaso?
Queremos saber qué les parece que concedan entrevistas desde prisión, y en el Facebook de La Linterna Alfonso cree que es lamentable. Basi no lo ve tan grave porque ellos sí están en la cárcel, pero Puigdemont hace lo mismo desde Bruselas. Ima piensa que intentan hacer campaña de cualquier forma para sacar provecho, y Nico dice que debería haber más control de la dirección de la prisión.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado hoy los oyentes de Herrera, los fósforos de Herrera en COPE, Andrea?
Pues ya no queda nada para que algunos empiecen sus vacaciones de Navidad, y es muy típico lo de regalar cestas navideñas, algunas un poco cutres para los oyentes de Herrera.
Sí. Un bote de mermelada, un bote de melocotones en almíbar, de piña y una raqueta, que no era paletilla de jamón, era una raqueta de tenis.
A mí me dieron, el gerente cogió los botes que nos habían dado del banco de alimentos para una vivienda supervisada y lo metió en una bolsa muy bonita.
Y ese año, pues nos regalaron un jamón a todos. Y a la soltera, que era soltera, pero tenía padre, madre, hijo, vamos, que no vivía con un gato, le trajo una bolsa con un cuarto kilo de jamón.
Un baulito estilo tesoro del pirata del Caribe, pero muy pequeñito. Y dentro llevaría como 10 mantecados.
Un año que no nos dieron cesta. Un segundo año que
ya
no
saben
nos
ustedes, si pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Contamos, por cierto, que el Gobierno pondrá en marcha el proyecto Más Alimento y Menos Desperdicio.
El objetivo es reducir la cantidad de comida que se tira a la basura cada año, y hoy la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, García Tejereina, ha presentado la memoria para la primera fase del programa, informa Alberto Escalante.
Cada año se pierde un tercio de la producción mundial de alimentos, 1.200 millones de toneladas, lo que supone un grave problema si tenemos en cuenta que, según la FAO, más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo.
Se estima que con una cuarta parte de los alimentos que se pierden o se desperdician podría alimentarse a la población que pasa hambre en el mundo.
La ministra García Tejerina ha presentado la actualización de la estrategia española para reducir esa cantidad de comida que acaba en la basura, en especial en hogares y restauración. Fernando Burgaz, director general de la industria alimentaria.
Queremos abordar la totalidad de los eslabones de la cadena de suministro, porque la reducción del desperdicio es algo que afecta desde el ámbito de la producción hasta el ámbito del consumidor, pero queremos focalizarnos de manera muy especial en los últimos eslabones, tanto en el consumidor de los hogares como en la restauración, como en la propia distribución, prácticamente en torno al 60%. 61% del total de desperdicio.
Para ello, el Gobierno actuará en la formación y sensibilización, pero también en la investigación o en el fomento de buenas prácticas y cambios normativos.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Noticias de la cultura y la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los últimos Jedi. Revienta la taquilla en Estados Unidos y en España. Solo en nuestro país, el octavo episodio de Star Wars ha conseguido una taquilla de 7 millones de euros y 1 millón de espectadores desde su estreno el pasado viernes.
En Estados Unidos, Los Últimos Jedi, Juan Pablo, ha recaudado 220 millones de euros en su primer fin de semana en pantalla, el segundo mejor estreno de la historia, solo por detrás del episodio anterior, El Despertar de la Fuerza. A nivel mundial, 380 millones de euros convierten a Estos Últimos Jedi en el quinto mejor estreno de la historia, aunque todavía falta el mercado chino. Sefi García.
Es ya el estreno del año en España, con 6.300.000 euros recaudados en taquilla, por encima de La Bella y la Bestia, que recaudó 5.200.000, pero no ha llegado a las cifras de su precuela, El Despertar de la Fuerza, que alcanzó los 8.400.000 euros. Aún así, uno de los personajes ha querido agradecer la fidelidad en COPE.
Muchísimas gracias por la fidelidad que habéis mantenido durante todos estos años. Muchas gracias de parte de C3PO. Hasta siempre, amigos.
Alberto Mieza es la voz española de C3PO. Nos ha contado algunas curiosidades. Los compromisos de confidencialidad son muy rigurosos. Ha dicho, no puede contar ningún detalle, ni siquiera a amigos o familiares, pero van incluso más allá.
Está tu personaje con una especie de aura, el resto está negro, tú solo ves ese circulito que se corresponde con tu personaje. Bueno, se hace más difícil, es verdad que se hace más difícil cuando lo tienes que doblar así. Si ves toda la expresión corporal del personaje, del resto de personajes, eso te ayuda mucho.
La factoría Disney impone serias restricciones en este aspecto y muchas condiciones a los exhibidores. Por ejemplo, deben mantenerla 4 semanas en su mejor sala y reclaman el 60% de la taquilla.
No es mal negocio, ¿eh? Enrique Jardiel Poncela se reinventa en una exposición del Instituto Cervantes.
150 piezas recrean en la sede central del Cervantes el universo del gran renovador de la comedia en el teatro español del siglo XX. Hay en esta exposición La risa inteligente, documentos, fotos, textos manuscritos de Jardiel, las tripas del teatro del autor de obras tan importantes como Eloísa está debajo de un almendro. Lo cuenta La Linterna el nieto y biógrafo del autor, Enrique Cayut Jardiel.
Ariel.
Él decía que el teatro tiene que ser fantasía, tiene que ser magia y tiene que ser imaginación. Tú no construyes un edificio con telares, con máquinas, con fosos, para luego mostrar allí lo que pasa en la calle, lo que pasa en la parada del autobús. Para eso ya está la vida.
Un auto de Calderón transformado en una comedia musical familiar.
El conocido auto sacramental, otro gran teatro del mundo, aterriza en el escenario del Teatro de la Comedia en coproducción de Euroc Teatro con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero lo hace como una divertida comedia musical que hace pensar a los niños en el mundo donde vivimos. Olga Margallo, directora de la puesta en escena, declaraciones a la Linterna.
Calderón era un genio, pero Calderón hoy día hubiera adaptado su propia obra, entonces no hay que tenerle miedo, y luego los niños solo quieren una cosa, que se les cuente una buena historia.
Una magnífica voz en la zarzuela.
La del mítico Leo Nucci. El veterano barítono italiano ofrece un concierto esta noche en el Teatro de la Zarzuela, dentro del ciclo de Lied.
Algo más, Ramón.
El famoso coro gospel de Harlem, que actúa esta noche en Barcelona tras pasar ayer por Madrid. La coral neoyorquina presenta su nuevo álbum de homenaje a Beyoncé en una gira española que incluye Tenerife, Sevilla y el País Vasco.
Tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Ya sabéis que Línea Directa es el mejor seguro de coche, pero si tienes una pyme o eres autónomo, Línea Directa...